información, algo que está pasando en este momento en el registro civil de las personas aquí en la ciudad de Paraná. Estoy en comunicación con Juan Pablo Cinto, es el director del registro civil de la provincia de Entre Ríos. Juan Pablo, Nicolás Blanco, aquí en la radio de la ciudad junto a Florencia y Ezequiel. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buen día para vos y bueno, para la gente que te acompaña ahí desde el piso de la radio.
Gracias por atendernos. Juan Pablo, tengo información acerca de que habría llegado gente de criminalística de la policía al lugar por un posible ataque informático.
No, a ver Nicolás, la verdad en esto es que siempre estamos trabajando en ese sentido, más que nada con tareas preventivas, porque bueno, somos un organismo en el cual se almacenan muchísimos datos de las personas, y hoy nos damos cuenta, bueno, que el contexto en cuanto a la seguridad informática es necesario que nos vayamos actualizando y realicemos trabajos preventivos, y en este sentido, por parte de la policía y la dirección precisamente de delitos informáticos, prestan siempre colaboración para tratar de reducir al mínimo posible las posibilidades de estos ataques. Así que es materia constante, lo hacemos de manera mensual, te diría, tratar de ajustar estas herramientas porque, bueno, la verdad es que la mutación desde el punto de vista del delito y el crecimiento para esta variante ha aumentado en este último tiempo.
Entonces ustedes lo que hacen es llamar a la gente para que hagan un chequeo de cómo están las cosas y que no sean violadas la seguridad de los equipos.
Exactamente. Siempre se hace un relevamiento en cuanto a la IP de utilizamos, los usuarios, las contraseñas, para tratar de reducir al máximo posible la seguridad de los datos que tenemos almacenados del organismo.
Está bien, ustedes manejan ahí la información de todos los entrerrianos, básicamente.
Exactamente.
¿No? Los datos filiatorios de todos los
entrerrianos. Ni más ni menos que todo eso.
Imagínate, digamos, que un posible problema allí se convierte en un problema, no sé si decirlo de Estado, pero...
De Estado, por supuesto.
Pero entiendo que sí.
No, así que en esa idea es que constantemente estamos trabajando en ese sentido. De la misma manera que trabajamos a la par a tratar de digitalizar la mayor cantidad de datos de los entrerrianos y las entrerrianas, porque creemos que es la manera de brindar el servicio más eficaz y más eficiente, tratar de dejar de utilizar el papel al máximo y buscarnos a la expedición de documentos de manera electrónica, a través de la firma digital, las firmas autorizadas y registradas de manera digital.
Juan Pablo, ¿y tuvieron, tienen todos los, señor Flesler ahora, decís que todos los meses tienen consultas, una especie de chequeo con la gente de criminalística, ¿tuvieron algún intento de vulneración de los sistemas o alguna vulneración efectiva?
Puntualmente, gracias a Dios no ha pasado nada. No ha pasado nada, no se ha filtrado ningún tipo de dato, pero eso no quiere decir de que dejemos de ajustar estos procedimientos. Es una tarea que creo que
okay.
Es fundamental.
Nicolás recién decía todos los datos. ¿Cuáles datos?
Principalmente nosotros lo que llevamos adelante acá desde el registro es la anotación de todos aquellos datos que hacen una modificación al estado civil de las personas. Okay. Es decir, se hace una registración de los nacimientos, las defunciones, cualquier alteración que haya en el vínculo o la identidad filiatoria de la persona durante el transcurso de su vida hasta el momento mismo de la defunción. Okay. ¿Cuál es la modificación de su o alteración de su estado civil? También se hace una anotación y la registración de los matrimonios, de las uniones convivenciales, el reconocimiento filiatorio de un hijo o una hija. Es decir, en general se lleva adelante un proceso de registración de todos estos acontecimientos que hacen la variación al estado de la persona.
Juan Pablo, aprovecho y te robo 30 segundos más. Sabemos que estás camino a una reunión, nos pidieron que ser breve, pero te robo un minuto más. El cambio de DNI, ¿cómo están con los turnos de cambio de DNI? Y me preguntaban el otro día en la calle, y aprovecho que te tengo para aclararlo. Hay gente que tiene el DNI, ¿se acuerdan? El celeste con tarjeta.
Sí.
¿Esa gente tiene que cambiarse al otro, que es solamente el tarjeta? Por más que le sirva, ¿debería ser el trámite?
A ver, Nicolás, tenemos dos cuestiones. La primera, sí, lo ideal sería que se haga una actualización de DNI al DNI, el último ejemplar, que es el DNI tarjeta, como bien lo explicas vos. Hoy estamos trabajando sin turnos, o sea, no tan, se habilita por ahí la página de turno de manera esporádica únicamente acá en Paraná o en Concordia, por ahí en determinadas épocas del año donde vemos que la convocatoria es muy grande para evitar por ahí la aglomeración de la persona en la puerta del registro en cuanto a la cola, ahí sí se habilita el turnero digital, pero si no, generalmente se está trabajando sin turno. En esa idea de trabajo es comunicarle a todos los ciudadanos y las ciudadanas que es fundamental también para realizar cualquier trámite administrativo que no tenga que ver incluso con el registro, sino con cualquier otro ámbito del Estado, uh-huh. Que es necesario que vayan actualizando su DNI hacia el último ejemplar, que el último ejemplar sí es efectivamente el DNI.
La tarjeta.
Hoy tenemos un montón de aplicaciones, Nicolás, además que están buenas, que la gente sepa que las pueden utilizar, que no es necesario cargar con el DNI físico, ajá, sino que pueden tener una aplicación desde dentro del teléfono, que los mismos chicos que están en los puestos digitales en el momento de hacer la toma del DNI se lo ofrecen y se lo comunican al ciudadano. Hay muchísimas aplicaciones que en eso la tecnología viene un poquito por ahí a tratar de facilitarnos estas cuestiones y evitar una pérdida, una sustracción del DNI.
Totalmente. Juan Pablo, y lo último, el tema del apellido. Está el uh-huh. tema, ¿cuándo se puede cambiar una persona el apellido? A partir, los chicos, por ejemplo, muchas veces están con padres separados, ¿no? Sí, y deciden, no sé, por lo que sea, cambiar el apellido o agregarse los dos apellidos, sacarse un apellido, como
agregar el de la madre.
Claro, ¿cómo es ese trámite?
Bien, tenemos dos cuestiones ahí un poco, Nicolás. Podemos tener cuestiones que son conflictivas y cuestiones que son voluntarias en esta cuestión. A ver, cuando uno adquiere la mayoría de edad puede alterar o suprimir alguno de sus apellidos, puede intercambiar el orden entre el progenitor y la progenitora.
A los 18 años.
Pero también lo que vemos, muchos por ahí menores de edad, ¿no?, que incluso van más allá del apellido, sino que tienen la intención de cambiar su propia identidad.
Claro,
identidad
también.
Como género,
identidad de género, claro.
¿Cómo se autopercibe?
Y hoy tenemos que darnos cuenta de que, pese a no tener la mayoría de edad, hay muchísimas normas internacionales, pactos internacionales, jurisprudencia, que hablan de principios que son sumamente operativos dentro del ordenamiento jurídico interno, uh-huh, como puede ser el interés superior del menor, la autonomía progresiva de la voluntad. En este caso sí es necesaria una intervención de la justicia, ¿no? Pero hoy en chiquitos y chiquitas de adolescentes, ya de 16, 17 años, pese a no contar con la mayoría de edad, tenemos muchísimos fallos en Entre Ríos en los cuales se le posibilita a la persona esta que cambie, uh-huh, que cambie su identidad sexual y se ajuste el procedimiento administrativo hasta
y si hay acuerdo entre los progenitores, entre los padres, digamos, hay acuerdo, decir, mirá, la verdad que por una cuestión de
y el trámite es mucho más accesible, muchísimo más accesible. Lo que pasa, Nicolás, que con esto tenemos que darnos cuenta de que la realidad es que existen los dos escenarios que yo te planteo.
Claro,
el escenario ideal, sí. Y no nos olvidemos que en esto, en una cuestión filiatoria y de derecho de identidad, la titular del derecho en sí no es el padre, sino que es la persona a la cual quiere cambiar o adecuar su identidad a cómo se autopercibe.
Uh-huh. Juan Pablo, lo dejamos seguir trabajando. ¿Usted es del departamento Nogoyá, ¿no?
Exactamente, yo soy de Nogoyá. Muy bien, como decís.
¿De Nogoyá? Sí. ¿Del departamento Nogoyá o de Lucas González?
De Nogoyá. Mi familia sí, son de Lucas González. Claro. Los primeros años de mi vida en Lucas González, pero sí, hace muchísimo tiempo ya estoy.
Está bien.
Estoy en Nogoyá.
Está bien.
Ahora adoptado en Paraná.
Juan Pablo, sí, le dejo un abrazo. Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan un buen día y, bueno, a disposición. Y espero haber por ahí aclarado un poquito tus dudas.
Bueno, muchas gracias. Ahí estaba, ¿eh?